Son las 11:41, suena ópera Verdi en Boulevard Magazine en Radio Euskadi. Está aquí ya nuestro invitado, pero antes, como siempre, la ficha técnica con Maya Lengal Parsoro.
La mía Letizia incontre.
Hoy nos visita un maestro italiano, Riccardo Frizza. Él es uno de los directores musicales más importantes de su generación y se le considera una autoridad en la obra de Giuseppe Verdi. Precisamente una ópera suya le trae estos días a Bilbao. Mañana, 43 años después de su estreno en la capital vizcaína, vuelve a los escenarios y Lombardi, una historia que arranca con la enemistad de Arbino y Pagano, dos hermanos enamorados de la misma mujer.
Escuchamos la mia Letizia infondere, ¿eh?, con la voz de Luciano Pavarotti. Es parte de esa ópera y Lombardi. Y aquí está con nosotros Riccardo Frizza. Hola, Riccardo, egunon, buongiorno.
Buongiorno, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, ¿hay nervios para el estreno de mañana de Lombardi? Porque hablamos de una ópera que ya se estrenó, pero hace 43 años en Bilbao.
Bueno, es una ópera que difícilmente se pone en los escenarios, no solo aquí, pero en todo el mundo. De hecho, se hizo una encuesta y parece que hasta 2025 el único escenario que ha puesto en escena y Lombardi, que está programado, es justamente Abao.
Mira, Abao en Bilbao. Somos así, ¿no? Si algo pasa, que sea
que
en Bilbao.
Sea.
¿Pero por qué? ¿Por qué cuesta tanto ver y disfrutar de esta ópera?
Muchas son, creo, las problemáticas. Primero son las problemáticas técnicas, en el sentido que es una ópera grande, una ópera majestuosa, una ópera que requiere mucho coro, necesita un reparto importante y no es muy conocida. Entonces, un teatro, cuando quiere hacer taquilla, en lugar de poner Lombardi, pone Nabucco, que es una ópera del mismo estilo, de la misma estructura, es una ópera épica. Y como Lombardi, de hecho, pero Nabucco quizás es más conocido, entonces no hay conveniencia económica hacer una ópera como Lombardi.
Y Lombardi a la prima crociata, supongo que esto significa también que hacen falta cruzados y mucho cantante y mucha gente de reparto también en el escenario, ¿no? Pero es un momento histórico. Bueno, con Aida también hacía falta mucha gente en el escenario, pero en este caso supongo que los cruzados también tienen su presencia, ¿no?
Exactamente, entonces el número de coristas es inmenso, el número de mimos, comparsas, claro, tienen que hacer los cruzados y los moros, entonces hay mucha gente en el escenario. Pero yo creo que es una ópera preciosa, una ópera que desafortunadamente no se hace y es una gran pena porque tiene páginas fenomenales.
Hemos avanzado antes para que la gente, porque sabes, supongo que te ha pasado mucho en la vida, que hay gente que piensa, uy, a mí la ópera no me gusta, pero si no has escuchado ópera o arias, ¿cómo vas a saberlo? Quizás contando un poco que aunque pensemos que es una ópera seria, estamos hablando de la historia de dos hermanos, de un amor, de una venganza en cierta medida, de un error, esto es de pasión pura, ¿no?
Sí, la verdad es que la ópera es como hoy el cine, en alguna forma. Yo siempre suelo hacer este tipo de paragón, paragón.
Comparación, perdón.
Comparación porque, claro, es una historia de amor, pero para contar una historia de política, de sociedad, siempre hay una historia de amor dentro, por dar un sentido, ¿no? Y, claro, el público quizás a la ópera no se acerca así con facilidad porque tiene un complejo de inferioridad, dice, no me entero la música, no la entiendo, entonces como él tiene miedo, no se acerca, pero es una pena porque en realidad se puede hacerlo, cada uno puede aprovechar y disfrutar de la ópera con sus posibilidades, aunque un neófita puede perfectamente ir a escuchar los Lombardis y oír unos coros espectaculares, una orquesta potente, arias, melodías fantásticas, y creo que tenemos que que promoverlo un poco, uh-huh. ¿no? En ese sentido, que también el neófita se acerque para pasar quizá una noche diferente, no ir al cine, estar delante de la televisión, de Telecinco.
Uh-huh. Y sino que se fijen en la batuta de Ricardo, ¿no? Si la mueve con mucha intensidad, si es muy serio con la orquesta.
Yo soy muy... Bueno, yo creo que soy el notario de esta partitura, ¿no? La partitura la hizo Verdi y yo no hago... Ayudo que se ponga uh-huh. desde el papel, se ponga viva, pero no, yo no me pongo en este sentido. Uh-huh. Pero sí, tenemos que decir a la gente que se acerque a la ópera porque quizás es algo diferente y que puede dar estímulos, ¿no? Uh-huh. También pensar, ayudar a reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra sociedad.
Uh-huh. Hablando de Verdi, que tengo entendido además que eres un experto, que siempre has tenido cierta admiración por Verdi. Esta ópera la compuso cuando era muy joven, tenía 29 años. Yo no sé si igual por esa juventud fue más ambicioso, ¿no? A la hora de querer llevar a un escenario pues toda esta complejidad de la que hablábamos.
Muy interesante lo que dices, porque en realidad nosotros pensamos que un compositor de 29 años... Al día de hoy es un compositor joven, pero Verdi es
incluso con 40 hoy en día hablamos de jóvenes.
Pero la realidad es diferente a la época de Verdi. De hecho, Verdi debutó en la Scala de Milán con Oberto Conte y San Bonifacio y tenía 26 años. Y uh-huh. para aquella época era una edad tarda, uh-huh. una edad sí. tarda, sí, sí. porque si consideramos que Rossini debutó profesionalmente con 19 años y Donizetti también, entonces Bellini 18, 17, uh-huh. Verdi 26, ya era,
sí, sí, era
mayorcito, ¿no? vamos a hacer una comparación. Pero sí, Verdi es un periodo muy particular de su vida porque que hace, él vuelve a la Scala de Milán después del éxito de Nabucco. Consideramos que la segunda ópera de Verdi era El Giorno di Regno, era una ópera bufa cómica uh-huh. que no tuvo ningún éxito, fue un total fiasco, como se decía. Entonces él vuelve al Scala de Milán con Lombardi, que retoma el estilo y la forma del Nabucco, que sin embargo tuvo un gran éxito. Uh-huh. Y entonces vuelve a repetir la que eran las ideas, las uh-huh. estructuras,
sí, la fórmula,
las
¿no?
fórmulas uh-huh. exactamente del Nabucco uh-huh. para volver a tener otro gran éxito para tomar su posición en el mundo del melodrama italiano, uh-huh. porque tenemos que considerar que en la época los compositores famosos eran Donizetti, Bellini y Rossini. Uh-huh. Entonces, 29 años sí, tenía todavía que hacerse un poco de espacio en este uh-huh. mundo difícil que era uh-huh. el mundo de la ópera.
Estamos sonando ahora La Donna Immobile de Rigoletto con la voz de Alfredo Kraus, supongo que fue uno de sus grandes éxitos. No sé si fue su mayor éxito o lo fue La Traviata. Bueno, digamos que Rigoletto, La Traviata.
Bueno, Kraus tuvo muchos éxitos.
También, sí, sí. No, hablaba de Verdi, de la época de Verdi. Sí, ¿cuáles fueron sus momentos más exitosos? Porque la vida de músicos y compositores es dura, porque los ponemos en valor a veces mucho tiempo después y sufren mucho durante su etapa activa, digamos, ¿no?
Sí, ya Rigoletto, Trovatore, Traviata son óperas de otro periodo de la vida de Verdi. Uh-huh. Y era un compositor que tenía una cierta fama, ya se había consolidado uh-huh. en el mundo de la ópera.
Era conocido ya, digamos.
Ya estaba,
¿no?
Sí, uh-huh. era muy conocido. Y es una ópera escrita por otro teatro importante italiano, que es La Fenice de Venecia. Uh-huh. Y público diferente de Milán. Uh-huh. Un público más noble, más...
Adinerado.
Entonces, ¿qué hace Verdi? Escribe ópera populares. Uh-huh. ¿Qué quiere decir populares? Que el uh-huh. tema ya no es un tema épico, no es un tema histórico, no es un tema político, pero son temas de familias. Uh-huh. De hecho, la dicha trilogía popular de Verdi, Rigoletto, Trovatore y Traviata, hablan de la sociedad. Uh-huh. Entonces, de la relación padre-hijo, en el caso de Traviata, o de padre-hija, en el caso de Rigoletto, o en el caso de Trovatore, la relación entre la madre desconocida y dos hermanos que se odian. Uh-huh. Entonces, son dramas familiares, por eso está reconocida como la trilogía popular. Uh-huh. Pero en este periodo Verdi ya era un compositor famoso, uh-huh. un compositor reconocido.
Así que algunos decían que se aburguesa uh-huh. un poco, ¿no? Cuando llegamos en ese momento en que se escribe más para la sociedad del momento, pero quizás también son las...
Pero musicalmente uh-huh. son óperas que cambian un poco la marcha del compositor. Ya son óperas muy, muy diferentes, desde la primera que se acercaba más al estilo de Donizetti, de Rossini, ya con Rigoletto, Verdi es... Diría ya con la Luisa Miller, que es una ópera un poquito anterior, no hay gran cambio de Verdi, donde ya no quiere escribir para ser reconocido del público, pero escribe para él mismo, para desarrollar la forma. De hecho, el gran cambio se actúa en este periodo con Rigoletto tra i Trovatori, donde Verdi se convierte en el modelo para los demás.
Ricardo, hablabas ahora de otros tiempos también para la ópera, en la que además marcaba bastante el público, ¿no? Como decías, había públicos diferentes también dependiendo del contexto en que se vivían en diferentes ciudades. ¿A día de hoy el público de la ópera es más uniforme? ¿Aquí hay globalización también o se notan diferencias? Lo digo porque creo que es la quinta vez que estás ya en Bilbao dirigiendo al más público de Bilbao, por tanto ya les conoces bastante bien.
La diferencia, siempre me preguntan la diferencia entre el público. Hay siempre diferencias, claro, pero se podría decir así: el público europeo del sur de Europa, entonces hablo de Francia, Italia, España, es diferente del público del norte de Europa, así como es diferente con el público de Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos la gente va a teatro, como ir a Broadway, como ir al cine, para pasar una noche diferente, para disfrutar, para salir. En Europa, quizá porque es la ópera es un género quizá más europeo, más nuestro, más latino, y estos aficionados quieren siempre lo mejor, entonces van para escuchar las voces porque son entendedores de voces y quieren ver una puesta de escena que sea la más tradicional posible. Luego el público que la quiere novedosa, porque dice, ¿qué sentido tiene hoy hacer, reponer una ópera que ya tiene 150 años, seguir volviendo a ver la misma, ¿no? Entonces, dame un sentido moderno, quizá lo que la ópera quiere decir, el concepto es vale también en nuestros días, pero tenemos que un poco modernizarla para darle un sentido que logre acercar al público de hoy, los
acercarse
jóvenes también.
A los problemas de hoy, claro que sí, y a la música, a la sociedad, que música es todo, que a veces que creemos que solo lo que es contemporáneo es música, y no, y tiene que haber de todo. Estamos charlando con Ricardo Fritza, que es quien se va a encargar de dirigir a la orquesta que este sábado lleva a escena en la BAO y Lombardi, y quisiéramos aprovechar, tú has dirigido en numerosos lugares, aprovechar para preguntarte cómo fueron tus inicios, desde cuándo sabe uno que lo suyo es ser director de orquesta, porque es una carrera muy complicada.
Bueno,
un suspiro para empezar.
Bueno, no, yo decidí que quería ser director de orquesta cuando tenía 14 años, porque vi un concierto en Viena, pues yo no conocía la orquesta como instrumento, yo estudiaba piano, hacía el conservatorio, pero lo hacía porque me gustaba, pero tampoco quería, no sabía si lo quería hacer a nivel profesional, si quería ser músico. Pero después que he visto un concierto en Viena en vivo, descubrí la orquesta en vivo y dije que eso era lo que quería hacer, dirigir una orquesta. Entonces empecé a estudiar composición, los estudios que yo creo sean necesarios para ser director de orquesta, y poco a poco me he enfocado en esta dirección.
Luego igual el día que uno coge una batuta por primera vez, igual hay algo, ¿no? Que da chispa como en el amor, ¿no? Un golpe
fulminante. Bueno, la primera vez que cogí una batuta en la mano fue porque tenía que dirigir piezas mías que había compuesto,
¿no? Sí.
Y para probar qué tal sonaban, ¿no? Y las personas que estaban tocando me dijeron, mira, que te sale bien dirigir, ya tiene un buen gesto, muy claro, está muy claro, y tendría que pensarlo seriamente. Yo ya lo estaba pensando, pero hasta que alguien te dice que tiene un gesto, una cierta naturalidad con el gesto, no te lo tomas en serio, ¿no? Y entonces desde ahí he fundado una orquesta, porque claro, para dirigir uno necesita una orquesta. Entonces la cosa más fácil era fundar una orquesta.
Y además de piezas propias, ¿recuerdas cuál fue la primera ópera que dirigiste? No sé si fue Verdi, ya esto era una señal o no.
Bueno, la primera ópera a nivel profesional seguro fue un Verdi, y fue Rigoletto en el Festival Verdi del 2001, que era el festival de las celebraciones verdiana. Y en este festival había nombres increíbles, porque había Abbado, que dirigía un Simón Boccanegra, Gergiev dirigía un ballet máscara, y yo dirigía el Rigoletto, entonces ya era algo para mí increíble. Pero la primera en absoluto tenía 17 años, fue Le Convenienze Teatrali de Gaetano Donizetti, en el conservatorio.
O sea, 17 años, ya apuntaba maneras...
Antes hablábamos de la juventud.
Pues yo creo que vamos a dejar este último minuto para que suene Lombardi a la prima crociata, se interpreta en el Euskalduna desde mañana sábado, también el martes 22, el viernes 25, el lunes 28, con Ricardo Fritza como maestro al frente de la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Que vaya muy bien, no sé si te gusta que te digan suerte o no.
Sí, sí, no tengo ninguna...
Pues muchísima suerte y muchas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda, Un beso grande.